Empieza a cursar en ese edificio a fines del año pasado en una partecita muy pequeña y se cursa en todo el edificio, en realidad los primeros cuatro pisos, pero usando la totalidad, salvo por los pisos de arriba, digo, de la superficie, este año. Y lo que sucede, lo que terminó sucediendo, que es lo que veníamos denunciando con proyectos de consejo directivo, hablándolo puntualmente con el decano, un ingeniero experto en seguridad e higiene que hizo un informe, pagado por un ingeniero contratado por el gremio docente que hizo un informe, diciendo que las irregularidades eran terribles, que en cualquier momento podría suceder un accidente, informe que el decano desconoció. Y el accidente lamentablemente llegó este miércoles cuando un blindex de 1 metro cuadrado cae de un sexto piso. No sabemos si lo estaba manipulando un operario o simplemente cae porque estaba mal puesto, y hiriendo gravemente a una chica que venía a exponer a un congreso.
¿Cuándo fue esto? Repetime.
Fue el miércoles a las 11 de la mañana
Miércoles de esta semana.
de esta semana. A raíz de esto saltan un montón de cosas. Yo quiero aclarar que la
O sea, no
chica,
hubo una tragedia de casualidad, digo.
es que en realidad fue una tragedia. La chica está internada, está fuera de peligro,
No,
pero
digo, no la mató, digo.
no la mató de casualidad. Y en el momento, en el lugar donde cayó ese blindex, en cualquier momento hay una persona. Digamos, podría haber sucedido algo mucho peor, que afortunadamente no pasó. A raíz de esto empiezan a saltar un montón de cosas, como que ese edificio no tiene ningún tipo de habilitación, o si la tiene, en ningún momento las autoridades de la UNR o de la facultad nos la muestran. No estaba asegurado, es decir, la chica esta no tenía seguro en el momento en que sufrió el accidente, tuvo que ser operada en el ECA y ahora está internada, creo que en el Sanatorio Parque. Y salta un mail que manda el decano, además de los informes del Consejo Directivo Orales, solicitándonos que dejemos de hablar de ese edificio, que dejemos de mencionar irregularidades que para él no existían. Salta un mail diciendo que, casi a modo extorsivo, que a los docentes opositores que no sean oportunistas de hablar del edificio nuevo, que no sean alarmistas, que no iba a suceder nada, cuando en
¿Quién lo
realidad
envió ese mail? ¿Quién
el
lo?
decano.
El decano. Que hoy se llama
José Oiti.
José Goiti.
Es
Y que
importante
responde a la franja morada.
que responda a la franja morada, sí, que está alineado con toda la gestión de la universidad y que va por su segundo mandato desde decano hace 4 años. Lo importante de ese mail es que, bueno, lo tenemos escrito, los informes orales no. Entonces empieza a haber, los estudiantes nos movilizamos, hicimos una gran asamblea el miércoles a las 2 de la tarde. Estamos en estado de asamblea permanente desde el miércoles hasta el viernes, habremos tenido 5 o 6 asambleas, movilizaciones. Nos quedamos a dormir en la facultad.
¿Está tomado hoy por hoy la facultad?
La facultad no decimos que está tomada porque no está, en este momento no estamos durmiendo en la facultad. Decimos que estábamos de vigilia, no que la facultad estaba tomada, porque nuestra voluntad no era que no ingresen las autoridades de la facultad ni que no ingresen los docentes, sino que teníamos miedo de que arbitrariamente el decano decida, como ya ha sucedido en otras ocasiones, cerrar la facultad por una semana, 2 semanas, un mes, no sabemos, hasta que el conflicto se aplanche y volver a abrirla. Nosotros lo que
¿Ha pasado esto? No,
ha pasado en
no tenía noticias.
el 2007-2008, en conflicto con la seguridad privada, ante una gran movilización estudiantil, arbitrariamente el decano, mediante gremio no docente, que responde directamente a él, digamos, porque nunca se responsabiliza, decide cerrar la facultad. Nosotros ante esto,
Apur, voy a decir, Apur de.
claro, APUR, que responde directamente a la gestión de la universidad. Nosotros ante esto, el miércoles a la tarde, el decano suspende las clases en todo el edificio de Humanidades, no solamente en el edificio en que ocurrió el hecho, sino en todo el edificio de calle Entre Ríos también. Y nosotros, como estudiantes que queremos organizarnos, sabemos que para organizarnos tenemos que estar los estudiantes en la facultad, y dijimos, bueno, nos vamos a quedar el miércoles todo el día, el miércoles de la noche nos vamos a quedar a dormir en estado de vigilia para que la facultad no cierre. Aclarar también que el jueves las clases estuvieron suspendidas, no porque nos quedamos a dormir, sino que ya estaban suspendidas de antes de que definiéramos eso. El decano ya nos había dicho que no iban a dar clases el jueves. Y el viernes a la mañana, la Facultad de Humanidades tiene una sede en Siberia, que es donde se estudia música. El viernes a la mañana, la Escuela de Música de la UNR aparece cerrada. Lo que a nosotros nos confirma que teníamos razón. Querían querían cerrar la facultad, quieren que no haya estudiantes en la facultad, quieren que todo el costo de lo que viene sucediendo lo pague el movimiento estudiantil, que el costo de que no haya clases lo pague el movimiento estudiantil, cuando en realidad lo primero que pedimos los estudiantes es que se pueda cursar en esa facultad. Y el consejo directivo que iba a sesionar el viernes a la mañana, convocado de antes de la tragedia, me cuido mucho de no decir accidente porque no fue un accidente, fue un acto de clara desidia porque el decano estaba informado de que esto podía suceder. Antes de la tragedia estaba convocado un consejo directivo que no sesionó. El decano fue con todos los consejeros afines el viernes a la mañana a la facultad. Intentó provocar a los estudiantes para que lo agrediéramos. También quiero aclarar que las agresiones son las agresiones que no existieron.
¿Cómo intentó provocar? ¿Cómo fue eso?
Intentó provocar. Era a las 9 de la mañana del consejo y estuvo paseando por la facultad de las 8 haciendo comentarios como a sus consejeros, pero en voz alta, como diciendo, estos son todos piqueteros, no son militantes, son patoteros, a lo que no respondimos. También quiero aclarar que si hubiéramos respondido que no sucedió, tenemos una tragedia de por medio. Entonces el decano nos pide condiciones pacíficas cuando hay una compañera que está internada con graves heridas cortantes. Pero bueno, decidió levantar el consejo directivo arbitrariamente.
¿Cómo es el nombre de esta chica que está internada?
La chica se llama Julieta Heredia o Julieta Herrera, no me acuerdo, es de Viedma y venía a exponer al Congreso.
Qué mala suerte, ¿no?
Sí, realmente.
Se supone que era de ciencia de la educación.
No, de letras.
De letras.
Realmente terrible eso. Supongo que iniciará acciones legales contra.
Claro, ¿y quién se hace cargo?
El decanato. Es lo que están viendo. Si le echan la culpa a Goiti, que es el decano, o a Perseo, que es el secretario de Política Edilicia de la universidad.
¿Quién es? ¿Cómo es el?
Juan José Perseo.
Ajá.
Que es el responsable también de, bueno, de los accidentes o los problemas del ISO del Politécnico, de la Facultad de Psicología en su momento, del Superior de Comercio, que nunca responde por sus actos, básicamente, porque saben que si cae él, caen un montón con él. Entonces lo que en este momento están viendo para dónde mandan la responsabilidad, porque los estudiantes estábamos pidiendo tres cosas. Digo estábamos porque la primera estaría ganada, que era que no recaiga la culpa sobre un trabajador que estaba, que no tiene la culpa de que haya gente cursando, que ni siquiera sabemos si ese trabajador realmente existió. De paso a eso, ni siquiera tenemos la certeza de que se haya caído un trabajador, porque puede haberse caído tranquilamente porque está mal construido. Tampoco queremos que nos dejen sin cursar, ni cursar en ese edificio. Nosotros sabemos que la universidad tiene un montón de espacios en los que se puede cursar. También sabemos que el decano está alineado a la universidad, por lo que no le va a costar mucho conseguirlos, como el espacio cultural universitario. La rectorado tiene un montón de oficinas vacías y salones que no se usan nunca.
Ahora justamente te voy a preguntar sobre el tema global de la universidad. Pero primero le recordamos a los oyentes las vías de comunicación, 485-3131, digo 485-3131, un mensajito al 156-86-3093, 156-86-3093. Nosotros siempre luego leemos los mensajes, por allí no admitimos llamados en vivos porque hemos tenido algunas situaciones un poco incómodas en algún momento, pero pueden participar por la consigna del día, ¿no? Opinando en este caso si están de acuerdo o no con el proyecto del concejal del Edil Cosia, que por el momento se ha trabado, ha vuelto a comisión en todo caso, pero no quita que pueda volver a ingresar al consejo para su debate. Me refiero al tema de que si los animales pueden viajar o no en los colectivos. Al respecto se ha manifestado, bien digo, el secretario general de la Asociación de Obreros de Transporte Automotor, AOTA, Alberto Montenegro, y dijo que para él no habría inconveniente alguno. Desde aquí decimos que cuanto menos, ¿no? Es un poco delirante la situación. Primero, que hay otras cuestiones más prioritarias para atender, y segundo, que sería totalmente problemático, dadas las condiciones en las que se encuentra el transporte urbano de pasajeros, ya de por sí malas, pésimas, y ni hablar, ¿no?, cuando suban las temperaturas en verano, porque eso sería, ¿no?, francamente insoportable. Pero bueno, retornamos con la entrevista a Lucas Biaghetti. ¿Cómo está la UNR hoy, la facultad? La facultad de Humanidades, bien digo, en el marco de cómo está la universidad. Uno por allí, sin conocer demasiado, puede ver que a nivel global en la universidad, hay una suerte de acuerdo, de arreglo entre lo que es el radicalismo y el kirchnerismo, ¿no? Que se expresa en la conducción de la Universidad Nacional de Rosario, o la Franja Morada y las diferentes, porque hay diferentes vertientes del kirchnerismo, la Cámpora y otras.
Sí, yo quiero aclarar eso, digamos, que no es que es una parte del kirchnerismo la que apoya la gestión de la Franja Morada, digo, para no caer en el simplismo de decir, bueno, el kirchnerismo está implicado en esto. Hay una parte del movimiento estudiantil kirchnerista que apoya a la gestión. El vicerrector es kirchnerista, es Fabián Visire, fue votado por la Cámpora y agrupaciones como Mate Cocido, Alineadas a la Cámpora, AREV de Veterinarias, con un mínimo grado de participación en la gestión, pero con un gran grado de complicidad, porque bueno, también le dieron el voto a Floriani, que de paso es arquitecto, digamos, o sea, los problemas de edilicio teniendo un rector arquitecto son medio...
Claro, medio en casa de Herrero,
claro, sí. Que yo estoy seguro que si Floriani entra al edificio se muere, digamos. Pero bueno, sin embargo, la Facultad de Humanidades y Artes, el gobierno es, digo, el decanato y todos sus secretarios son radicales. Fue votado solo por el radicalismo, el decano este año, por los docentes radicales y los estudiantes de Franja Morada. El Partido Socialista perdió su consejero, así que no podemos saber qué hubiera hecho. Pero la situación política es esa. Yo quería decir algo más, que el decano tiene la voluntad de que el lunes, aparentemente el lunes volveríamos a cursar en Humanidades, también por eso decidimos no quedarnos a dormir, porque era una de las cosas que queríamos, era que se vuelva a cursar, y ellos usan como excusa cualquier cosa para suspender el cursado.
¿Ustedes cursan todas las materias correspondientes a la carrera?
Claro.
No, porque por allí hay, bueno, siempre un tabú, o a veces no tanto tabú, ¿no? Porque yo siempre dije, quizás esto es una postura personal, estoy a favor de la actividad militante, pero no descuidar la parte del cursado, porque uno se supone que es mi estudiante universitario y desde allí representa a los demás estudiantes. Conozco varios alumnos crónicos que no tienen entrado en años, no voy a dar nombres, pero siguen con la excusa de la militancia estando allí. Para mí no está mal militar, pero está bien también cursar. No sé qué piensan ustedes.
Sí, seguro. Los militantes de mi agrupación puedo decir que están relativamente al día con la carrera. Yo el tercer año estoy en la facultad y estoy cursando tercero de Ciencias de la Educación, así que por lo menos por el lado académico estoy bien todavía.
Y no, y más a sabiendas de que es la educación pública y que todos pagamos por la educación pública.
Sí, también entendiendo que uno es militante universitario y para militar tiene que estar en los cursos. O sea, hoy te pasa, tenés un problema de edilicio que cualquiera podría opinar porque cayó un vidrio en un sexto piso, digamos, es terrible por donde lo mires, pero hay problemas académicos, problemas administrativos que surgen todos los días y que si uno no está cursando y si uno no es estudiante no puede representar a nadie. Eso también lo entendemos.
Las demás agrupaciones, bueno, sacando a ustedes, uh-huh, obviamente que no sean la oficialista Franja Morada, ¿qué hicieron frente a esta situación? ¿Cómo procedieron?
Salvo la Franja Morada y el Partido Socialista, estamos en estado de asamblea permanente, estuvimos desde el miércoles hasta el viernes. Digo asamblea permanente, se me ocurre a mí ponerle ese nombre.
¿El socialismo no participa?
El socialismo no participa.
¿Por qué?
No sé si por su escasa, casi inexistencia en la facultad o...
No, porque yo no sé si estaré desactualizado, pero siempre se habló de una muy buena relación en la FUR, de socialismo, de un pacto histórico entre el socialismo y el radicalismo, ¿no?
En este momento el socialismo está solo en la FUR. Ellos se lavaron las manos con respecto a su relación con la gestión, que de hecho no la tienen orgánicamente, salieron a acusar a la gestión. No participan o porque no acuerdan con estas medidas o porque realmente no están frontalmente en contra de la gestión del radicalismo.
Claro.
Yo quería decir esto, el lunes aparentemente se cursaría en el nuevo edificio, el decano tiene la voluntad de que cursemos en el edificio que ocurrió, en que cayó el vidrio, en las mismas condiciones, solo suspendiendo las obras, lo que nos parece terrible. El lunes a la mañana vamos a estar, tenemos argumentos de sobra para comenzar.
¿Ustedes qué proponen? ¿No cursar allí sino en otro lugar?
Sí, creemos que la Universidad Nacional de Rosario tiene un montón de espacios donde se puede cursar que no están en construcción. También queremos que renuncien Juan José Perseo y el decano José Goiti por ser los responsables más claros de esto. Y también a tono con lo que vos decías recién, de que en Brasil se eliminaron 8 ministerios y acá se crean más y más secretarías. El edificio nuevo de Humanidades y Artes está pensado para ser un anexo de rectorado, porque la Franja Morada no para de crear secretarías, que terminan siendo todos militantes radicales. Y
que para que la gente entienda, pero no solamente la Franja, digamos, de otros tintes políticos como el peronismo también, son chapas.
Sí.
Son chapas, que o sea, cargos creados ad hoc con un buen sueldo, porque... A ver, decime si me equivoco, pero en su momento estaban entre 15.000 y 20.000 pesos algunos.
Sí, sí, los cargos más importantes están en ese precio.
Que, a ver, es un monto importante y uno por allí dice... Yo cuando cursé en Humanidades, por ejemplo, en vez de vidrios teníamos una bolsa. Teníamos una bolsa de consorcio, en serio, una bolsa negra. En invierno te la regalo, obviamente iba emponchado mal. Y en verano era una cosa impresionante, a veces ni ventiladores. Entonces uno dice... está el dinero, pero se direcciona mal, lamentablemente, y hace que la universidad esté en el estado que está.
Y además se está priorizando también para el edificio viejo de Humanidades y Artes el cursado de carreras de posgrado, que son pagas. Definitiva, a los que cursamos las carreras de grado de la universidad pública y gratuita nos quieren mandar al edificio ese que se cae a pedazos, que además está mal construido, que tiene un montón de problemas en lo cotidiano.
¿Usted propone idea de, específicamente qué lugar a cursar?
Está el espacio cultural universitario en el que se podría cursar.
¿Cuál es? ¿Dónde queda?
A la vuelta, San Martín y San Martín entre Santa Fe y Córdoba.
Ajá.
Está el ex anexo de psicología que queda entre Ríos y Cochabamba, me parece. El espacio en el que se dictan los cursos de idiomas, en el que de hecho se estuvo usando para el congreso, que el congreso se trasladó a ese espacio. Y bueno, el rectorado y sede de gobierno tienen un montón de espacios en los que también se pueden usar como aulas, que no están en construcción ni ponen en peligro a los estudiantes. Y por otro lado, si tanto le gusta al decano y al rector ese nuevo edificio, les proponemos que trasladen todas sus oficinas al edificio nuevo, porque claro. y que vean si está tan bueno como dicen.
Bueno, te agradecemos mucho la visita, Lucas, y bueno, esperemos que se pueda solucionar, ¿no?
Sí, muchas gracias a vos, y el lunes, bueno, a la tarde tendremos una nueva asamblea, veremos si se cursa o no en el nuevo edificio, yo supongo que no, y vemos cómo va siguiendo esto.
Por lo pronto no va a renunciar el decano.
Por lo pronto no tenemos ninguna... se están tirando medio el farro entre ellos, digamos, se está mostrando una crisis, pero no tenemos ninguna promesa de renuncia.
Fenomenal, muchas gracias por haberte acercado a Cuna de la Noticia Radio.
De nada.
Vamos a un pequeño corte aquí, camino al tramo final del programa, y regresamos.
No había más, tengo que grabar.
No queda nada que se escuche bien. Escucha todo.
¿Listo?
Sin gracia, hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra.
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.